de, ¿no?, del público. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente intervención, que se titula Retrato de un artista romántico. La va a realizar Carlos Fidalgo. Carlos Fidalgo es escritor y periodista del Diario de León. Es autor de Los Cuatro Lunas y de la novela El agujero de Hellman, que consiguió el premio Tristana de novela fantástica. Y publicará en septiembre con la editorial Reino de Cordelia La sombra blanca, que será su nueva novela. Retrato, como decía, de un artista romántico. Carlos, cuando quieras.
Muchas gracias. Siento el retraso, no haber podido venir, pero literalmente me he escapado del periódico y Noemí lo entiende muy bien en esto. Voy a tratar de pasar rápidamente las fotografías para no extenderme demasiado. Esta historia empieza en un desván de la plaza de la Encina, sobre el obrador de una vieja confitería. Hace una escala en el estudio de un pionero de la fotografía, en las páginas de un periódico, en la casa de un presidente de la Diputación de León, y llega hasta el álbum de una familia emparentada con la música. El final de esta historia todavía no está escrito, por eso más que un punto y final a esta historia que voy a contarles, le voy a dejar un punto y aparte, o por lo menos unos puntos suspensivos. Vamos a ver si abre esto. Bien. Perdona, para pasar le doy simplemente a...
Dale una fecha
abajo. Ah, sí. Ah, es que esto me lo han cambiado. Ah. Aquí. Ah, vale, pensé que pasaba la diapositiva. No. Espera, no es el documento este, perdón. No, me he pasado el documento, me he pasado al Word. No podemos... Vale. Vale, sí. Espera. Sí. Vale, ahora sí. Este señor que ven a la derecha es José Romero, Pepe para todo el mundo. Es el dueño del desván del que les hablaba y de la confitería. En la fotografía que apareció compartida hace unas semanas en una red social, se le puede ver junto al sacerdote Manuel Álvarez González, que era profesor en Ponferrada. Pepe Romero, me cuentan quienes lo conocieron, vestía con elegancia, peinaba el pelo engominado hacia atrás y, como pueden ver, lucía un espléndido bigote. Pepe Romero había heredado a comienzos del siglo pasado la confitería de su padre, que era proveedor de la Casa Real, en la Plaza de la Encina. Ahí la pueden ver en una imagen también de principios de siglo. Aquí pueden ver también algunas etiquetas de la confitería de Pepe Romero, donde se deja claro que era proveedor de la Casa Real y que a Pepe Romero le interesaba el dibujo y la pintura, más que los pasteles. Su nieta, Esther Romero, me cuenta que se pasaba las tardes pintando en el desván, mientras su mujer se encargaba de dirigir el negocio familiar, que llegó a emplear a media docena de personas en el obrador. Pepe pintó cuadros del castillo de Ponferrada y de los alcaldes de la ciudad. Alguno, como el de Isidro Rueda, se puede ver en el Museo del Bierzo. Y otro, y este es el que nos interesa, cuelga habitualmente de una pared en el claustro de profesores del Instituto Gil y Carrasco. Es este. En la imagen, el actual director del centro, Domingo Carrasco, que a pesar de su barba romántica y de su apellido no tiene ningún parentesco con el escritor, muestra el cuadro en una fotografía que ya ilustró un primer reportaje que publiqué en el Diario de León sobre este tema el 29 de marzo. El autor de la imagen, al que le agradezco su amabilidad, es Luis de la Mata, el fotógrafo del periódico. El cuadro lo donó Pepe Romero al Instituto de Ponferrada, al instituto que ahora se llama Instituto Gil y Carrasco, con ocasión de su cambio de nombre en 1934. Es verdad que no hay constancia documental de la fecha de la donación, según me contaba Domingo Carrasco, y como pueden ver en esta otra imagen también de Luis de la Mata, el cuadro ha sufrido a lo largo de su historia algún percance que también merecería otro relato. Este cuadro, junto con el fotomontaje que ilustra el cartel de este congreso, marcan las imágenes icónicas de Gil y Carrasco. Y aquí comienzan las preguntas. Como pueden ver, se trata de un retrato idealizado sobre el fondo del castillo de Cornatel, ahí a la izquierda, Aparece un hombre moreno y de ojos oscuros que contrasta con las descripciones habituales que tenemos del escritor. En su relato autobiográfico, Anochecer en San Antonio de la Florida, Gil se describe a sí mismo de esta forma. Su vestido era sencillo, rubia, su cabellera, azules, sus ojos apagados. En su ficha escolar del seminario de Astorga también dice color de pelo castaño, color de ojos azules. Y cito a Ricardo Guñón en Cisne sin Lago en la página 31. Un contemporáneo de Gil, como Antonio Ferrer del Río, también escribía en la sección de críticos de la Galería Literaria de 1845, un año antes de la muerte del escritor, que Gil es, y cito, un talento pensador analítico y minucioso cuyo natural centro es Alemania, donde a la sazón reside, y de donde parece oriundo por su rubia cabellera, sus ojos azules y la blancura de su rostro. Más recientemente, Ramón Carnicer, que purgó de ratas la edición del Señor de Bembibre a principios de los años 70, también describía al escritor como un hombre pálido, de pelo castaño claro, casi rubio, con aire de hombre del norte y, como tal, de ojos claros, azules, de mirar abierto, aunque un poco triste. Bueno, si Gil y Carrasco era rubio, o casi, y tenía los ojos azules, la pregunta es, ¿se estaba inventando su retrato Pepe Romero? ¿En qué se basó para pintarlo? Pepe Romero era amigo del fotógrafo Arturo González Nieto, cuyo abuelo tenía una imprenta a pocos metros de su confitería en la Plaza de la Encina. Arturo González Nieto, pionero de la fotografía en El Bierzo, que, por cierto, murió de tuberculosis como Gil y Carrasco cuando solo tenía 55 años, en 1937, y del que recientemente también se ha podido ver una exposición de su obra en el campus de Ponferrada, a pocos metros de este edificio, Arturo González Nieto, digo, es el autor del fotomontaje que sirve de cartel a este congreso también. Antes de pasar a la imagen que nos ocupa, les quiero enseñar esta primera fotocomposición, que es anterior, es del año 1914, y que Nieto tituló Del mozárabe al nazarí, porque lo considero evidentemente un precedente. Esta fotocomposición mezcla dos fotografías. La imagen de dos amigas de la hermana del fotógrafo Luz, vestidas con trajes orientales, que posan bajo los arcos de la iglesia mozárabe de Peñalba de Santiago, como pueden ver, y una panorámica difuminada usando un proceso pictórico al carbón de la Alhambra de Granada. La técnica, insisto, recuerda al fotomontaje que nos interesa, que es el siguiente. Se trata de una fotocomposición de 50 por 60 centímetros que González Nieto firmó en 1924... En este caso se puede apreciar a la derecha las imágenes, una imagen de las ruinas del castillo de Ponferrada, el río Sil a la izquierda, y observamos la misma pose, la misma ropa que en el cuadro de Pepe Romero, eso sí, añade la alegoría de una musa. El director del Departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura, Luis García Martínez, describe esta obra de González Nieto como una fotolitografía. O sea, es decir, una transferencia de imagen de un original litográfico sobre papel, técnica de la que era especialista González Nieto. Me cuenta María Regina Ramón Teijelo, autora de dos estudios y dos artículos sobre su tío abuelo político, Arturo González Nieto, que la Diputación de León le encargó el fotomontaje a su pariente dentro de una serie de actos en memoria de Gil y Carrasco, para los que reservó un presupuesto de 1.000 pesetas de la época, y que incluían el reparto de ediciones escolares del Señor de Bembibre, una edición económica de sus obras y la colocación de una placa, una lápida, en su casa natal. María Regina cita en sus artículos, no voy a extenderme mucho más en este tema, están publicados en la revista Bierzo, que edita la Basílica de la Encina en el año 1999 y en el año 2000, cita, digo, las actas de la Diputación de 1924, donde consta que la institución provincial le pagó 250 pesetas exactamente a González Nieto. Y vayamos a las fuentes, que creo que es importante. Si consultan el libro de actas de la Diputación de León, verán que José María Godi, en nombre de Marcelo Macías y Severo Gómez Núñez, dos ponferradinos de renombre en la época, y en el nombre del suyo propio, solicitaba a la Corporación Provincial el 3 de abril de 1924 que se sumara a los actos de homenaje de Gil Carrasco, y entre otros puntos, que lo hiciera con la compra de su retrato, y cito textualmente, artística obra de otro meritísimo leonés, don Arturo González Nieto. En el folio 97 de la misma sesión se dice, para subvencionar el homenaje a Gil y Carrasco, la Diputación concede 1.000 pesetas, y para la ejecución del retrato encargado al artista berciano las 250 restantes. El Pleno lo aprobó por unanimidad. Y María Regina, este es un punto que quiero recalcar, insiste en que fue la institución provincial y no su presidente, a título particular, Miguel Gutiérrez Canseco, la que acordó el encargo, aunque la fotocomposición acabó en casa del político y no en una pared del Palacio de los Guzmanes. La viuda de Gutiérrez Canseco, la alemana Elsa Benjor, donó la fotocomposición a la Diputación al fallecer su marido, según refleja un acta de la Diputación de León del 26 de febrero de 1956. Este fotomontaje, del que os he traído alguna imagen más por si se aprecia algún detalle, aquí se ve, por cierto, a Jovino, que estaba por ahí. Este fotomontaje, pues bueno, lo habéis podido ver ayer en Bembibre, está en la exposición de las ediciones del señor de Bembibre, de Jovino. Esta imagen la publicamos en el periódico en el momento en el que la exposición empezó a exhibirse en el Castillo de Ponferrada. La pongo sobre todo para que os hagáis una, o se haga una idea de las dimensiones del retrato. Podemos compararlo con el cuadro de Pepe Romero y vemos las similitudes. Simplemente cambia el castillo de ubicación. Es verdad que Pepe Romero posiblemente puso su impronta y decidió que era más ilustrativo el castillo de Cornatel que el castillo de Ponferrada por aquello de la escena cumbre del señor de Bembibre. Y la hipótesis más razonable es pensar que Pepe Romero donó este retrato al instituto en el año 1934. El fotomontaje de Arturo González Nieto en blanco y negro siempre nos ha impulsado a imaginar a Gil Carrasco Moreno, pero en cuanto se juega con diferentes filtros de imagen, a las claras se entrevé que el personaje retratado tenía los ojos claros. Esta es una cita de Raquel Pérez Valle, que he querido incluir en esta intervención. Raquel Pérez Valle es autora de una tesina sobre la obra periodística de Gil Carrasco y cuya ayuda ha sido capital para completar, por lo menos hasta la penúltima pieza de esta historia. Raquel vive en Barcelona, no ha podido asistir a este congreso, pero me hubiera gustado que se hubiera subido a este escenario conmigo para hablarles de interesantes comparaciones fotográficas que ha realizado para demostrar las similitudes entre los rasgos del fotomontaje de González Nieto y de los descendientes de Gil y Carrasco, de Eugenio Gil y Carrasco, como la familia Gil Robles. Como no tenemos tiempo de entrar en más detalles, simplemente pues paso estas fotografías. Ha hecho incluso una comparativa entre rasgos de escritores, pero vemos aquí a Gil y Carrasco, creo que este es el uruguayo, este es Galdeano, sí, gracias. Y aquí vemos a Gabriel García Márquez y a Jaime Gil Robles, y aquí hay una comparativa pues entre Benito Pérez Galdós y Günter Grass, que bueno, tendría también su gracia. Decir que ya no estábamos ante un cuadro idealizado, estamos ante la obra de un fotógrafo, y no es descabellado plantearse que existió una fotografía del escritor. Esta historia va a pasar ahora a las páginas del Diario de León, del Diario de León de hace 100 años, donde el investigador Manuel Olano, que está en esta mesa y hablará a continuación, ha rastreado en su hemeroteca y ha encontrado esta imagen, este dibujo de Gil Carrasco, publicado el 21 de enero de 1908 bajo el epígrafe Leoneses de Valer, y donde el periódico recordaba que había sido compañero de Espronceda y que había muerto en Berlín. Aquí podemos ver a un hombre más avejentado, se supone que para tratarse de un joven que ronda la treintena, tiene la misma pose, la misma corbata, el gesto de seriedad, pero la mirada algo entristecida. El grado de idealización que todavía se apreciaba en el fotomontaje de González Nieto ya ha desaparecido. Este dibujo es anterior al cuadro, está claro, y a la fotocomposición. Y la pregunta es, ¿en qué se basó su anónimo autor? Y ahora sí, entramos en la parte final de esta historia. La fotografía estaba en pañales cuando Gil y Carrasco murió en Berlín en 1846. La primera imagen fotográfica que se conserva es esta, que no se aprecia gran cosa, pero se titula Punto de vista desde la ventana de Grass, que el químico y litógrafo francés Joseph Nies tomó en 1826. Hay que recordar que necesitó 8 horas, 8 horas nada menos de exposición, de la placa a la luz para que captara algo. La técnica fotográfica la perfeccionó Luis Daguerre en 1839 a partir de las experiencias de Nice, aunque Daguerre trató de ocultarlo, todo hay que decirlo, por ser justos con la historia. El daguerrotipo, os comento que es una pieza única, las imágenes se forman sobre una superficie de plata pulida o cobre plateado, y al principio, en los primeros daguerrotipos, el tiempo de exposición era de unos 10 minutos, con lo cual se solían sacar paisajes sin movimiento. Este está catalogado como el primer daguerrotipo de paisajes, es una calle de París, el Boulevard del Temple, por cierto, bonita coincidencia. Hay otras también muy antiguas, como este velero que a mí me encanta, se llama Campeón de los Mares, está atracado en el puerto de Boston, es de 1854. Esta es Valparaíso, Chile, 1852. Esta es de España, Madrid, 1854. Y esta otra, se supone, por lo menos eso dicen los historiadores, que es el primer daguerrotipo de un paisaje que se conserva en España. Es la Casa Cifré de Barcelona, que es la ciudad donde se dio a conocer la técnica de Daguerre por primera vez en España, insisto, en 1839. Raquel Pérez, que le recuerdo que reside en Barcelona, se ha tomado la molestia de rastrear los gabinetes que existían en el centro de la ciudad, en el entorno de las Ramblas, y que se publicitaban en periódicos como el Diario de Barcelona, con anuncios como este de 1842, y leo textualmente, Mauricio Sagristá, retratos de 40, 50 y 60 reales, en un segundo con sol, 5 segundos y está nublado. Gili Carrasco, le recuerdo que también se embarcó rumbo a Marsella desde Barcelona, un 20 de mayo de 1844 en un barco llamado El Fenicio, en misión diplomática a Berlín, con Berlín como destino final, y con el encargo de recopilar información sobre la industria, la agricultura y los avances técnicos de los países por donde pasara. En aquel año de 1844, cualquiera, insisto, con 40, 50 o 60 reales, se podía sacar un retrato en Barcelona, incluso en el soporte de medallón, que son muy comunes los daguerrotipos. Y opina Raquel Pérez, y yo estoy de acuerdo con ella, que no dejaba de ser un buen regalo para la familia, especialmente si alguien emprendía un viaje. Además, Gil y Carrasco sabía lo que era un daguerrotipo. Ya lo había visto una demostración de la nueva técnica en el Liceo Artístico Literario de Madrid, del que era miembro desde 1838. Era el socio número 141. Voy a citar a la investigadora Aranzazu Pérez, que asegura ya que en 1840 el entonces presidente del liceo, Gaspar Remisa, había donado un daguerrotipo a la asociación y socios como Leopoldo Augusto de Cueto comenzaron a tomar imágenes de la Puerta del Sol, de la Puerta de Alcalá, la Fuente de Neptuno o el Paseo del Prado, que por desgracia no se han conservado. Les dejo ahora una muestra rápida de daguerrotipos que tuvo su esplendor entre 1840 y 1860. Y que dejó imágenes como esta del presidente Lincoln sin barba, el presidente Lincoln sin barba, pero más claro, el presidente Lincoln con barba. Este es el músico Chopin, y sobre todo escritores, bastantes escritores. Esta es muy famosa de Poe. Nos hemos pasado a Balzac, exactamente, Balzac. Este es Ralph Waldo Emerson. Este es Thoreau, Baudelaire, Emily Dickinson. Todos ellos se hicieron daguerrotipos en aquellos años que han llegado hasta nuestros días. Otra pregunta. ¿Es descabellado pensar entonces que Gil posó para un daguerrotipo en Barcelona? Lo pudo haber hecho perfectamente también en París o en Berlín, donde la técnica también estaba extendida, incluso popularizada. ¿Es descabellado pensar que existió un daguerrotipo del que un fotógrafo experto pudiera extraer incluso alguna copia en carbón? Y digo experto porque recordad que los daguerrotipos en sí no podía haber dos daguerrotipos de la misma imagen. Yo pienso que no es descabellado. ¿Tenemos alguna prueba de que Gil y Carrasco se hizo un daguerrotipo? Sí. Jean-Louis Picot cita en su tesis sobre Gil y Carrasco la existencia de un retrato que la familia Gil Robles conservó durante un tiempo, un retrato que se ha perdido, por desgracia. Y cito a Picot en su página 134. Solo poseemos un retrato auténtico de Enrique Gil. Ha pertenecido a la familia Gil Robles. El original parece perdido. Este que conocemos, pensamos que se trata de un daguerrotipo fuertemente retocado y decorado más tarde. El aspecto del personaje hace pensar que la prise de vue, el disparo, tuvo lugar hacia 1844. fecha en la que Gil tomó el barco en Barcelona. ¿Tenemos alguna prueba más consistente de que este testimonio de Picoch? Sí. Esta. Esta es la imagen que tienen en pantalla, que también pueden encontrar en el libro de firmas que Raquel Pérez ha elaborado para este congreso. Esta imagen está tomada de una copia en papel fotográfico de una imagen anterior en papel sobre cartón que los descendientes de Petra Carrasco, tía y madrina de Enrique Gil y Carrasco, conservaron en Ponferrada hasta hace unos años. La familia Casasola guardó en su álbum familiar la fotografía antigua en papel montado sobre cartón hasta hace aproximadamente 2 décadas. Hoy solo conservan una copia más moderna y en color sepia, insisto, en papel fotográfico Kodak, que es la que podéis ver en la pantalla. Carmen Arroyo Casasola y su madre, Carmina Casasola, que están aquí sentadas entre el público, muestran en esta imagen pues una fotocopia ampliada de la fotografía que guardan. Está tomada esta imagen en la Plaza de la Encina, en la misma esquina que en otro tiempo ocupó la confitería de Pepe Romero. Ahora quiero que observen el parecido con el dibujo que apareció en el Diario de León en 1908, con el cuadro de Pepe Romero y con la composición de González Nieto de 1924. Se observa la misma actitud, la misma ropa, posiblemente con la rigidez que se le exigía a alguien que posaba para un daguerrotipo. La cara en la fotografía en absoluto idealizada, más bien demacrada y envejecido por los rastros de la tuberculosis que se llevaría el escritor. María Regina Ramón sostiene la hipótesis, y yo la comparto, de que González Nieto realizó su fotocomposición a partir del daguerrotipo original, seguramente cedido por la familia Gil Robles, con quienes tenían amistad. Y no es fácil, me cuenta María Regina, aprovechar un daguerrotipo para hacer una copia en otro soporte. Los daguerrotipos son piezas únicas, les estaba empezando a decir antes, y no se pueden hacer copias porque no existe un negativo adecuado. Un daguerrotipo es a la vez negativo y positivo, y las imágenes eran tan frágiles que solían montarse incluso en un estuche, protegidos por un cristal. Sin embargo, un fotógrafo experimentado, insisto, sí podía aprovechar la imagen de un daguerrotipo para obtener una fotografía en papel, generalmente montada después sobre un cartón. Y cito al Archivo Fotográfico de Barcelona, que hace unas semanas, unos meses, realizó una exposición sobre los primeros daguerrotipos. Dice, los daguerrotipos se plasman en papel desde su invención, cuando los grabadores los traspasaban e indicaban la procedencia de la imagen, sacado de un daguerrotipo. La familia Casasola, sin ir más lejos, guarda en su álbum familiar reproducciones en papel cartón que posiblemente procedan de placas de daguerrotipos, como son las de los ponferradinos. Este es un daguerrotipo anterior de José de San Martín. Decía que guardan imágenes que posiblemente procedan de placas de daguerrotipos, como son las de los ponferradinos Martín Valdés y este que aparece en la imagen, que es su descendiente Daniel Valdés, senador del reino y diputado entre 1885 y 1886. María Regina Ramón también cree posible que fuera el mismo González Nieto el que les entregara copias a la familia Gil Robles después de pedirles el original para elaborar su fotomontaje. Incluso a la familia Casasola, a los que también conocía porque eran vecinos de la imprenta de su abuelo en la Plaza de la Encina. Por lo demás, y es interesante destacar que el uso de carbón dentro del procedimiento fotográfico que González Nieto empleó en su fotomontaje ennegrecía mucho las facciones, me cuenta María Regina. De ahí que Gil, que era casi rubio y con los ojos azules, parezca en estas imágenes un hombre castaño y de ojos oscuros. Castaño, por no decir moreno. Se preguntarán ustedes qué fue de la imagen original sobre cartón de Gil y Carrasco que guardaron los Casasola hasta hace unos años, que Julio Casasola de Contra, que fue fundador de la banda de música de Ponferrada y compositor del himno de la Sociedad La Obrera, que Julio Casasola, compositor del himno de la Sociedad La Obrera, tengo que destacar contemporáneo de Pepe Romero y de Arturo González Nieto. ¿Qué fue de esa imagen que legó a su hija Leonor Casasola Campelo, madre de Carmina Casasola y de Carmen Arroyo? Me cuenta Carmina y me cuenta Carmen Arroyo, que era unos 20 años, Leonor Casasola, a la que pueden ver en la pantalla, le cedió la fotografía de Gili Carrasco montada sobre cartón a un coleccionista de la ciudad. Y en este momento la discreción me obliga a poner los puntos suspensivos de los que les hablaba al principio a esta historia, con el compromiso de contarles, por supuesto, el resultado final en las actas que recojan todas las intervenciones de este congreso. Tengo que decir que seguir el rastro de la verdadera fotografía de Enrique Gili Carrasco, además de una carrera contrarreloj para llegar a tiempo a este congreso, sin descuidar mi trabajo en el Diario de León, ha sido, y voy a usar una metáfora muy común para que todo el mundo la entienda, ha sido como tirar del hilo de una madeja. Se trata de un hilo muy frágil y no quisiera que se rompiera. Reitero aquí mi agradecimiento a la familia Casasola, a María Regina Ramón y a Raquel Pérez, sin cuya generosidad hubiera sido difícil llegar al penúltimo escalón de esta historia. El último nos queda pendiente. Muchas gracias.